Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar acá charlando durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos e investigamos en nuestra facultad. Hoy vamos a charlar sobre dos temas bien distintos. En la primera media hora vamos a hablar sobre gases de efecto invernadero. Vamos a contar las investigaciones que conduce uno de nuestros docentes sobre óxido nitroso, que es el gas que tiene más poder de calentamiento global dentro de los gases que hacen a la agricultura y a la ganadería. Y en la segunda mitad del programa vamos a estar charlando sobre la Biblioteca Lata y una exposición muy particular que se está haciendo ahora en nuestra facultad sobre Da Vinci. La biblioteca, esta es una biblioteca que no es la biblioteca central donde van comúnmente los estudiantes nuestros, sino es una biblioteca que colecciona libros de nuestro primer decano, que fue Arata, y que es una donación de su familia, que es una de las bibliotecas más importantes que hay en la Universidad de Buenos Aires y que tiene, entre otras cosas, la colección más importante de Leonardo da Vinci. Estas cosas junto con un equipo de investigadores de la Universidad de San Martín que desarrolló otros trabajos de da Vinci se van a estar presentando en nuestra facultad durante las próximas semanas con la entrada gratuita, y vamos a hablar de ello con uno de sus organizadores. Así que, bueno, los invitamos a escuchar el programa, vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestro primer invitado.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a invitar a charlar ahora a Tomás de la Chiesa. Tomás es docente de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía y es estudiante de doctorado del IFEBA, que es un instituto de investigación que comparte nuestra facultad con el CONICET. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, buenas noches, Juan. ¿Cómo estamos?
Bien, muchas gracias por atendernos. Tomás, hace muy poquito, hace apenas unos días, ganaste un premio muy importante, que es el premio del ITNI, del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, por tus investigaciones agrícolas, ¿no?
Sí, así es.
Contanos un poquito en qué consiste el premio, además fuiste el único argentino en ganar este premio.
Sí, así es. Bueno, el ITNI es una organización sin fines de lucro con bases científicas que se dedica al manejo responsable de la nutrición de las plantas. Es internacional, está en todo el mundo. Y bueno, todos los años da premios a estudiantes de maestría o doctorado que estudian o que estén estudiando temas relacionados a la misión del ITNI. La misión del ITNI es desarrollar y promover información científica sobre el manejo responsable de la nutrición de las plantas para el beneficio de las personas. Entonces, dentro de este premio se pueden elegir o son elegibles estudiantes de maestría o doctorado que trabajen con nutrición en cultivos, nutrición en pasturas, manejo de nitrógeno, manejo responsable de los nutrientes, fósforo, nitrógeno, potasio, y así. Entonces, muy amplia
los temas que abarca.
Que son elegibles para este premio.
Y vos fuiste el único argentino, me decías que había algunos brasileros, pero es un premio internacional que abarca muchos países y sos el único, por lo menos de nuestro país.
En total se entregaron 37 premios. Año a año ha ido creciendo la cantidad de premios que fueron entregando. Hace 5 o 6 años había 10, 15 premios. Ya cada año fue la cantidad de premios que el ITNI pudo entregar. Este año fuimos 37 en todo el mundo. Y bueno, del Cono Sur, que abarca toda la región de América del Sur menos Brasil, somos 3 los que recibimos el premio. Dos chicas uruguayas y yo. Y también hay gente de Brasil, pero sí, hay gente de todo el mundo.
Bueno, primero que nada, felicitaciones, que no te dije.
Bueno, muchas gracias.
Y contanos un poco acerca de qué abarcan tus investigaciones. Habíamos hecho una nota con vos hace un tiempo, unos años, por óxido nitrógeno, que es uno de los gases de calentamiento global y que los emite los cultivos, ¿no? Lo que sembramos en nuestro país. ¿Qué tiene que ver con esas investigaciones?
Bueno, el premio que me lo dieron por mi proyecto de tesis de doctorado, que si como bien vos decís, trata de las emisiones de óxido nitroso, que es uno de los principales gases con efecto invernadero, y una de las principales sustancias responsables de la destrucción del ozono también, un efecto menos nombrado, pero tan importante como el efecto invernadero, esto de que el óxido nitroso destruye el ozono. Yo estudio las emisiones de este gas, del óxido nitroso, que se producen en los suelos agrícolas, y las comparo también con una situación de referencia que llamamos, que es un pastizal sin intervención humana. Entonces eso, evalúo cuánto se está emitiendo de óxido nitroso en cultivos como soja, maíz o trigo, y cuáles son los factores que están controlando esta emisión de óxido nitroso. Generalmente se sabe que la disponibilidad de nitratos, de amonio, la humedad, la temperatura del suelo son los principales factores que están regulando la emisión de óxido nitroso. Y bueno, nosotros estamos estudiando qué es lo que pasa en Argentina, los suelos de la región pampeana, con esta emisión y estos factores para estos cultivos.
¿En qué medida influye este gas respecto de otros, como el dióxido de carbono o el metano, por parte del sector agropecuario en el calentamiento global?
Para el sector agropecuario, el óxido nitroso es el gas más importante o el que más aporta al calentamiento global. También hay emisiones de metano que provienen de la ganadería y de la producción de arroz, pero proveniente de los suelos, el óxido nitroso es el más importante. A nivel nacional, la emisión de óxido nitroso, o el aporte de óxido nitroso, es similar al metano que viene de la ganadería, en cantidades. Sí, pero en importancia, digamos, el óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento mayor que el del metano y el del dióxido de carbono. Digamos que cada kilo que se emite de óxido nitroso tiene calienta más el sistema o tiene mayor potencial de calentamiento que nosotros.
Si no recuerdo mal, hablábamos de más de 300 veces de poder respecto del dióxido de carbono, ¿no?
Así es, las concentraciones, son las concentraciones de óxido nitroso en la atmósfera son mucho más bajas que las de dióxido de carbono, claramente. Pero el potencial es el potencial de cada kilo, de cada molécula de óxido nitroso es 310 veces mayor que el dióxido de carbono.
¿Y tus estudios en qué aportan? ¿Desde qué lugar estudias este estudias la mitigación de este gas o terminás de definir en qué medida este gas está afectando a la atmósfera? ¿En qué te concentrás vos en tus estudios?
Bien, el foco de mi tesis está en comparar, en cuantificar cuánto se está emitiendo en los principales cultivos de Argentina, que son la soja, el maíz y el trigo, y compararlo con una situación de referencia, que esto es una particularidad que no es tan común o no se ve tanto que se tome una situación de referencia como aquella emisión que es producida cuando no hay intervención humana en el suelo, ¿sí? Entonces nosotros estamos midiendo también sobre pastizales que no son ni pastoreados ni disturbados por el hombre, como para tener una situación, una idea de cuánto emite el suelo naturalmente, sin ninguna intervención. Ya ha habido otros estudios de otros grupos de investigación, como son del Instituto de Suelo del INTO, de la Cátedra de Fertilidad, de acá de la Facultad, o del Instituto Clima y Agua, que han estado estudiando cómo es la emisión de óxido nitroso en nuestros suelos y sus factores. Pero la particularidad de mi tesis viene por este lado de comparar primero con las emisiones de referencia de este pastizal que consideramos una situación sin intervención humana. Y por otro lado, como novedad en mi tesis, está un factor nuevo que estamos considerando, que es el NDVI, que es un indicador de la productividad de la vegetación en el sistema y está muy relacionado con la absorción del nitrógeno del suelo. Entonces creemos que al tener mayor absorción de nitrógeno en el suelo por las plantas, queda menos nitrógeno disponible para ser transformado por los microorganismos en óxido nitroso. Entonces puede ser considerado este NDVI, este indicador de la productividad, como un factor que controle las emisiones de óxido nitroso. Entonces otro aporte original de mi tesis viene por ese lado, por considerar este NDVI, este índice de vegetación, como un factor regulador de las emisiones.
O sea, a ver, si estoy siendo muy reduccionista, te pido disculpas, pero ¿esto significa que cuanto más rinde un cultivo, menos emisiones estaría aportando a la atmósfera?
Sí, está siendo reduccionista porque también hay que ver cuánto es lo que se fertilizó, si el cultivo se fertiliza y con cuánto se fertiliza, y eso va a estar jugando un papel importantísimo en las emisiones. Pero en ciertas situaciones, como por ejemplo el cultivo soja, donde no se fertiliza o se fertiliza con muy poco nitrógeno y donde el nitrógeno es el nitrógeno que entra al cultivo es a través de la fijación biológica, ahí podemos considerar que este NDVI o que la productividad a través de la absorción del nitrógeno puede estar jugando un rol importante. Entonces eso, en cultivos que reciben mucha fertilización nitrogenada, este efecto del NDVI puede ser menos claro. En otras situaciones, como en la soja o en los pastizales, podemos tener un efecto más fuerte de este factor que estamos incorporando.
Tomás, la idea es que este tipo de datos que vos estás estudiando se sumen después al inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina.
Sí, también mi tesis es parte, o los ensayos de mi tesis son parte de una red de muestreo que formamos con varios grupos de investigación de acá de la facultad, del INTA, de otros INTAs y de otras facultades, que lo que te estuve contando, lo que estuvimos hablando en la nota anterior. Y bueno, al tener más información, que somos 10 sitios de muestreo que estamos muestreando con el mismo protocolo, con la misma metodología, en los mismos momentos, las emisiones de óxido nitroso en cultivos de soja, de maíz o de trigo y en pastizales o en bosques, como es el caso de los sitios que están ubicados en el NOAA, bueno, todos estos sitios podemos formar una red y con la información que vamos a generar con esta base de datos que vamos a generar con los datos de toda la red, sí, vamos a poder tener información más precisa que puede aportar a los inventarios de gases de efecto invernadero nacional.
Y hablando de esta red, ¿hay diferencias entre las zonas que son históricamente ya productivas en la Argentina, como la Pampa Húmeda, respecto de zonas que se incorporaron recientemente, como el NOA, y donde se produjo un proceso de desmonte muy fuerte en las últimas décadas? ¿Hay diferencias en cuanto a las emisiones?
Todavía no hemos analizado, no llegamos a analizar esos datos en conjunto, pero sí, probablemente sí, de la historia de la historia agrícola del suelo en el que estamos trabajando actualmente, va a influir en las emisiones, porque la cantidad de carbono, de nitrógeno que van a tener los suelos va a ser distinta según la historia agrícola del lote. Entonces sí va a tener un efecto. Todavía no hemos podido analizar los datos en conjunto y comparar los datos más de la región pampeana con los de Tucumán o Salta, que son los Santiago del Estero, que son sitios donde estamos muestreando que son parte de la red.
Está bien, decías, ¿esto es parte de tu tesis de doctorado? ¿Cuándo estarías presentando esa tesis?
La beca que tengo es una beca con ICET y que se me termina en marzo de 2017, y ahí es cuando debo presentar, antes de esa fecha, cuando debo presentar mis resultados. Y los resultados de todos estos experimentos que te estuvo contando ahora.
¿Y ya tenés, además de lo que nos contaste, algún otro resultado que quieras destacar de la investigación?
No, por ahora tengo lo que es analizado de mi experimento, llega hasta ahí. Seguimos muestreando y ahora estamos generando la base de datos de toda esta red, con la que después en conjunto vamos a analizar los datos de toda la red, y ahí van a salir resultados más interesantes, porque cubrimos una mayor superficie, tenemos 10 sitios de muestreo. Entonces ahí pueden salir datos muy interesantes. Además, después con esa base de datos, la idea es utilizar modelos de simulación que nos permitan estimar para toda la región pampeana o para toda la área agrícola argentina, incluyendo el NOA, cómo es la emisión en los distintos cultivos, utilizando un modelo de simulación acoplado a imágenes satelitales y algún sistema de información geográfica.
Está bien. En diciembre te estás yendo a Estados Unidos también por una beca. ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con otra cosa?
Sí, justamente tiene que ver con esta última parte que se estaba contando, lo del modelado, el uso de modelos de simulación. Sí, obtuve una beca de la Fundación Fulbright y de la Fundación Mugibón en conjunto, que me financia un viaje y la estadía en Estados Unidos para trabajar justamente con un modelo de simulación que simula las emisiones de óxido nitroso, que es el modelo DAISEN, que fue desarrollado en la Universidad de Colorado. Entonces voy a ir a trabajar ahí con los autores del modelo, y la idea es calibrar el modelo de simulación con los datos de muestreo, y bueno, generar esta información de emisiones de óxido nitroso espacialmente explícita, llamamos, o sea, en formato de mapa para toda el área agrícola de Argentina.
¿Y hay diferencia en cuanto a trabajar, trabajar en Estados Unidos en una universidad? ¿Ya te da la oportunidad de acceder a algún tipo de herramientas que acá no tengas, a una tecnología que estés necesitando? ¿Por qué elegís ir allá?
Elegí ir ahí porque ahí están los autores de este modelo de simulación, que los modelos de simulación suelen ser complejos y tienen sus trucos y tienen sus... tienen muchos factores o parámetros sobre los que uno puede trabajar. Entonces, yo ya había tomado un curso con el autor del modelo, con William Parton, una vez que vino a Uruguay. Entonces el modelo ya podría manejarlo, pero estando ahí, contar con el apoyo de las personas que conocen, que desarrollaron y que conocen entero el modelo, me va a facilitar mucho la tarea de esto, de calibrar el modelo y poder correrlo con los datos que tenemos nosotros de Argentina. Además, ellos siguieron avanzando y han ido incorporando nuevas funciones a este modelo de simulación, o nuevos módulos que se llaman a este modelo de simulación, como es un módulo que trabaja con imágenes satelitales, que yo eso sí no lo sé hacer. La idea es ir allá y aprender a manejar ese módulo, tres modelos de simulación con ellos.
¿En cuánto tiempo vas a estar?
3 meses, me voy diciembre, enero y febrero, me voy con mi familia, así que voy a estar allá en pleno invierno, voy a estar allá en Colorado.
Bueno, mucha suerte entonces, y cuando vuelvas y tengas novedades y podamos contar un poquito más acerca de los resultados de estas investigaciones, obviamente pensamos que es muy valioso poder difundirlas, así que sabes que estamos acá.
Bueno, perfecto, gracias Juan Manuel y gracias por ocuparte siempre de esto, y sí, cuando vuelva nos pondremos de vuelta en contacto y seguiremos contando los resultados que vayamos teniendo.
Bueno, dale un abrazo grande, buen viaje y felicitaciones de nuevo por el premio.
Bueno, muchas gracias Juan Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros escuchamos un tema y enseguida seguimos en Sobre la Tierra. Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos charlando ahora con Diego Medán. Diego es curador de la Biblioteca Arata, ahora nos va a contar una biblioteca muy particular que tiene la Facultad de Agronomía, y además es profesor titular de la Cátedra de Botánica. Diego, ¿cómo estás?
Muy encantado de poder colaborar con Sobre la Tierra y dispuesto a contestar todas tus preguntas con mucho interés.
Dale, desde hace 2 días y hasta el 23 de octubre se va a estar celebrando en la facultad una exposición sobre Leonardo da Vinci, y ustedes de la Biblioteca Arata participan activamente en eso junto a investigadores de la Universidad de San Martín, ¿no?
Exactamente, la gente de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín viene trabajando hace mucho en analizar la figura de Leonardo da Vinci. Entre otras cosas construyeron en su taller una cantidad de máquinas de las que Leonardo da Vinci había diseñado. Eso en su momento lo expusieron en San Martín, pero sabiendo que nosotros tenemos aquí en la Facultad de Agronomía una colección que en su momento donó el primer decano de la facultad, a la institución, que tiene un núcleo de libros sobre Leonardo. Tuvieron la idea de repetir la exposición aquí, mostrando al mismo tiempo que sus objetos nuestros libros. Uh-huh. Y lo interesante de nuestros libros sobre Leonardo es que tenemos una colección casi completa de las reproducciones de las láminas que en su momento dibujó Leonardo y que quedaron en manuscritas, y a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron a ser publicadas. Uh-huh. Y ocurrió en esa época que nuestro primer decano Arata era fanático de la figura de Da Vinci, entonces consiguió todos aquellos libros, y cuando su biblioteca vino aquí a Agronomía, esos libros también vinieron. Entonces ahora podemos mostrar las dos cosas juntas, los diseños de Leonardo y la versión real, reconstruida, de sus máquinas, que es lo que aportaron nuestros colegas de San Martín.
Impresionante. ¿Esto en qué lugar de la facultad se está realizando?
La exposición está en el primer piso del pabellón central, en la sala del consejo. Mm. Es un salón muy amplio y que a los expositores y a la gente de diseño de la exposición le pareció el mejor lugar que teníamos aquí en la facultad para mostrar simultáneamente libros y máquinas.
La entrada es gratuita y pueden ir a verlo hasta el 23 de octubre, ¿no? De 14 a 18.
Exactamente, los sábados, el sábado también, de 14 a 18. Hay un detalle institucional que, si vos me permitís, quiero resaltar.
Claro.
Y es que es el primer evento que organiza la Biblioteca Arata con el fin de dar a conocer así públicamente una pequeña parte de esta colección que en su momento donó Arata, mejor dicho, no él, sino sus descendientes, a la facultad. Y esta primera vez es el resultado de un proceso de recuperación de la biblioteca que lleva ya 10 años. Arrancó en la época del decano Vilela, cuando se hizo cargo de la Biblioteca Central el equipo que actualmente la conduce, y que, entre otras muchas cosas que estaban pendientes, se ocupó de la promoción y puesta en valor de la Biblioteca Arata. Y este es la primera vez que hacemos una muestra pública de parte del tesoro bibliográfico que representa la biblioteca.
¿Podemos hacer un poquito de historia acerca de la biblioteca, quién era Arata, además de ser nuestro primer decano, y cómo se fue construyendo esa biblioteca, qué fue en su momento, en la generación del 80, ¿no?
Y, ¿cómo no? Sí. Pedro Arata era un argentino, nació en Buenos Aires en 1849, todavía estaba Rosas en el poder, y murió en 1922. Hizo una trayectoria universitaria de mucho prestigio, estudió en la Universidad de Buenos Aires, fue médico, y antes que eso fue farmacéutico, y enseñó química en la Facultad de Medicina y en Ciencias Exactas, y también aquí en Agronomía, por 50 años, y es considerado por la gente de la historia de la ciencia en Argentina como el químico más importante que tuvo el país en el siglo XIX, y yo diría hasta la primera década del siglo XX. Hay que notar que es uno, quizás el primer maestro inspirador de Bernardo Houssay. Mm-hmm. Que fue también, como Arata, primero farmacéutico y después químico. Arata le tomó examen a Houssay, y cuando ya se había fundado la Facultad de Agronomía, necesitó un docente para fisiología animal, estoy hablando de 1905, lo llamó a Houssay, que era muy joven y que apenas se animó a decir que sí, y Houssay fue jefe de trabajos prácticos por un par de años aquí en la Facultad de Agronomía. Sí. Bueno, es anecdótico. Lo interesante en el caso de Arata, que efectivamente fue un típico personaje de la generación del 80, es que además de hacer lo que hacían muchos, o sea, dar clases, publicar libros de texto y hacer algo de investigación, la que se podía en aquella época, era un amante fanático de los libros, él mismo lo confiesa, y a lo largo de su vida reunió una colección muy importante, personal, de alrededor de 40.000 libros. No es que fuera la única colección personal grande que había en Buenos Aires, pero lo que tenía esta de particular era la coincidencia o la juxtaposición de libros de ciencia y libros de arte, entre otras muchas cosas que le interesaban a Arata. Era un personaje con una visión muy, muy amplia de la cultura, mucho más de lo que uno espera en un típico profesor universitario que se dedica a su disciplina y nada más. Entonces, es así que reunía libros de historia de la ciencia, hay ediciones muy antiguas de Newton, por ejemplo, en la biblioteca, y al mismo tiempo libros de arte. Él, como yo creo que anticipé o decía antes, tenía, cuando falleció en 1922, en su casa todo lo que se había publicado sobre Leonardo da Vinci. Eso lo dicen los expertos actuales en Leonardo. Bueno, esa biblioteca quedó en la casa unos años y luego empezó a fraccionarse. Los descendientes donaron más o menos una tercera parte a la Academia Nacional de Medicina, donde están los libros todavía. Otra tercera parte fue donada a la Universidad de Buenos Aires para que estuviera aquí en agronomía. En realidad, cuando se donó, esto era todavía agronomía y veterinaria. Y el otro tercio se lo quedaron ellos, y esa parte se ha dispersado totalmente en de distintas maneras, pero básicamente en ventas a otros coleccionistas privados, anticuarios y demás. La fortuna que tiene la facultad es que tiene, yo diría, lo que ellos llamaron, y efectivamente es así, el núcleo más íntimo de la biblioteca de Pedro Arata, los libros que él más quería y los que reflejan mejor sus intereses. La gente de la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, recibió básicamente libros de química y básicamente libros modernos. En cambio, lo que llegó a nosotros es el núcleo más antiguo. Hay varios incunables y muchos libros antiguos impresos antes de 1830, y realmente es una unidad dentro de la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía completamente atípica, que uno diría es absolutamente inesperado que un tesoro, digamos, bibliográfico como ese esté en una facultad de sesgo tecnológico como es la Facultad de Agronomía. Pero bueno, así fue nuestro primer decano, y lo que nosotros hoy tenemos, y vuelvo a insistir, estamos empezando a exhibir públicamente, es una muestra de la personalidad que tenía Arata.
Diego, yo recuerdo también todos los trabajos que hicieron a partir de la donación para recuperar esos ejemplares, porque algunos estaban, no sé si en mal estado, o había un trabajo de organizar ese material. ¿Cómo fue eso? Pues llevó muchos años, ¿no?
Hubo ese proceso que vos estás aludiendo. Eso empezó en 2005. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasó entre la donación que ocurrió en 1946 y 2005? Hubo casi 60 años en los que la facultad mantuvo, digamos así, la seguridad de la colección, pero no se ocupó a fondo de la sanidad y mucho menos del ordenamiento y, digamos, de la puesta en disponibilidad. Ese proceso, estos procesos que podemos colectivamente llamar puesta en valor, son, digamos, mérito de la administración actual de la biblioteca, y efectivamente incluyeron una revisión muy exhaustiva de los prácticamente 13.000 libros que hay en Biblioteca Arata, limpieza, reordenamiento y una catalogación que prácticamente no existía. Había una catalogación tradicional en fichas de cartulina, pero hecha de manera muy artesanal y no acorde a criterios actuales. Actualmente hay una base de datos que incluso está disponible online con una descripción muy muy exhaustiva de esos libros que, al ser antiguos, en muchos casos son muy difíciles de catalogar. En este momento la Biblioteca Nacional está transcribiendo nuestra base de datos a la base de datos general que ellos construyen sobre todo lo que existe en bibliotecas argentinas, y bueno, consideran que el trabajo que se hizo acá es un trabajo ejemplar de catalogación. Bueno. Hoy en día la biblioteca no está abierta al público en el sentido de que, por ejemplo, lo está la biblioteca a la que acceden los alumnos,
Biblioteca Central,
sino que es una biblioteca a la que accede previo pedido y justificación de por qué el interesado, que debe ser un investigador, desea consultar el material que hay, y eso se atiende. Y bueno, hay, con no muchas, pero hay consultas regularmente de gente que habitualmente se dedica a alguna rama de la investigación y que, bueno, viene y es atendida y se le facilita el material.
Diego, te quería preguntar un poquito sobre vos. Hablabas recién de esta doble vocación de Arata, de su tarea como decano en la facultad y su oficio o su otra vocación de bibliófilo.
Sí.
¿Vos cómo es que te vinculás? Acá tenés esta doble titularidad de profesor de botánica y curador de la biblioteca. Contanos un poquito quién sos vos, cómo es que cumplís estos dos cargos tan diferentes.
Voy a intentarlo. En mi propia cátedra en botánica hay una biblioteca mucho más chica que la de Arata, pero una biblioteca muy importante, reunida por quien fue profesor durante muchos años, Lorenzo Parodi, profesor de botánica en la facultad y un botánico muy distinguido, y con él pasó algo semejante. Él falleció, tenía una biblioteca importante en su casa, la universidad en este caso la compró, y esa biblioteca está hoy aquí en la cátedra, no está incluida en la biblioteca central de la facultad. Hace muchos años, unos 30 diría yo, yo me empecé a interesar en ordenarla, estaba un poquito abandonada, y de esa manera me familiaricé con una colección básicamente científica, botánica, que me dio cierta práctica y me permitió canalizar algo que yo creo que tengo desde mucho antes, desde que era estudiante secundario, que es un gusto muy grande por meterme y revolver bibliotecas. Años después, cuando surgió dentro del consejo directivo de la facultad la necesidad de que hubiera una comisión de biblioteca, me llamaron, sabiendo que yo tenía un poco de experiencia en la biblioteca de botánica, y una de las primeras cosas que tuvo que atender la comisión de biblioteca de aquel momento, estoy hablando de 1985, fue algún trámite relacionado con la biblioteca Arata. En ese momento estaba en el sótano que está hoy, pero absolutamente inaccesible. Yo vi ahí una oportunidad de acercarme a esa colección de la que había oído hablar muy poco, algo, te diría, casi legendario, misterioso, porque nadie sabía nada de la biblioteca, o los que sabían eran profesores ya casi jubilados, que poco podían contar. Y bueno, me empecé a introducirme en ese mundo que es la biblioteca Arata. Yo creía en ese momento que la biblioteca que nosotros teníamos era todo lo que Arata había reunido en su vida. Después me di cuenta de que era una parte muy importante, pero una pequeña parte. De entonces hasta ahora han pasado como 30 años, y yo nunca dejé de estar cerca del, digamos así, del tema Biblioteca Arata, y periódicamente trataba de interesar a las diferentes gestiones de la facultad en la necesidad de poner en valor eso. Yo no pude hacer nada en realidad más que mantenerme informado hasta que llegó la gestión actual, como decía antes, en 2005, que dio vuelta una tradición, digamos, nada honrosa que ha tenido la facultad de gestiones rutinaria, yo diría, de manejo del área de documentación en la facultad. A partir de ese año, con la llegada del equipo de Laura Martino, que es la directora actual de nuestra biblioteca central, hubo un cambio muy importante. Ellos se tomaron muy en serio el que la biblioteca Arata era parte de su responsabilidad. Escribieron proyectos destinados a tratar de rehabilitar la biblioteca, consiguieron dinero de la Mellon Foundation, que es una fundación norteamericana que ha puesto mucho dinero en la promoción de bibliotecas de Sudamérica que tienen, digamos, fondos auténticos americanos y de los países. Por ejemplo, una de las cosas que tiene la biblioteca Arata son algunos manuscritos jesuíticos inéditos de mucho valor. Bueno, ese tipo de cosas hicieron que la biblioteca calificara para recibir subsidios desde la Universidad de Harvard, donde está radicada la Fundación Mellon, y con ese dinero y con mucho apoyo de las autoridades, arrancando con la gestión del decano Vilela, bueno, hubo un vuelco que muy importante que ha puesto a la Biblioteca Arata en órbita, digamos así, de las bibliotecas que tienen fondo antiguo dentro de la Argentina. Es en este momento reconocida como una de las, yo diría, no sé si llegan a 10 bibliotecas que tienen fondo antiguo en la Argentina y que están adecuadamente catalogadas. Bueno, yo estoy muy contento de haber podido mantener, digamos así, viva la cuestión de la Biblioteca Arata hasta que llegó gente que profesionalmente podía encarar un proyecto complejo como fue el de ponerla en valor. Yo diría que esa ha sido mi principal participación. En 2006 sí. Me nombraron curador y yo vengo a hacer como una especie de nexo entre la corporación académica de la facultad, los profesores y la administración de la biblioteca, todo lo que es gestión técnica y bibliotecaria no corre por cuenta mía, sino del equipo de Laura Martino, pero muchas veces hay que tomar decisiones sobre el acceso de determinado usuario a la biblioteca o acciones que tienen que ver con la promoción y el contacto con otros grupos universitarios, como por ejemplo esta exposición que está en curso ahora, y en ese momento es donde yo, digamos, intervengo. Otra cosa que he hecho y que estoy terminando en estos días es preparar una biografía de Arata. Algo que estaba pendiente, es una figura poco conocida y superficialmente conocida de la vida intelectual argentina del, digamos, de entre siglos. Y bueno, después de, yo diría, 6-7 años de trabajo bastante intenso, estoy terminando una biografía que probablemente publique la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Yo tengo esperanzas de que eso sea. Quizás haya una publicación simultánea con la editorial de la Facultad de Agronomía. Eso lo discutiremos cuando el manuscrito esté terminado. De manera que he estado compenetrado con el mundo de Arata, no solo como curador de la biblioteca, sino haciendo una especie de aprendizaje como historiador de la figura de Arata.
Perfecto, digo. Bueno, entonces recordamos del 13 al 23 de octubre de 2015, con entrada gratuita, pueden participar de la exposición Da Vinci, el taller del genio y sus manuscritos en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Donde serán bienvenidos.
Está muy bien. Y pueden hacerlo entonces en nuestra facultad de 14 a 18 horas, el domingo 18 va a estar cerrada, es el único día. Diego, muchísimas gracias por haber participado al programa y cuando tengas los resultados de tu investigación o tu trabajo que estás haciendo sobre la data, estaría buenísimo que puedas venir acá a contarlo.
Te agradecería mucho la posibilidad, va a ser con mucho gusto de mi parte.
Dale, le mandamos un saludo grande también a Laura Martino, que la nombraste varias veces y que era otra de las posibles entrevistadas para contar y que está trabajando en la exposición.
Te agradezco mucho en nombre de ella.
Dale, un saludo grande y nos despedimos hasta la siguiente vez.
Muy bien, muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos dividiendo el programa, ya enseguida volvemos y ya nos despedimos.
La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son
todo por hoy en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Los esperamos el jueves que viene a las 20 horas como siempre para seguir hablando sobre agronomía y ambiente a partir de las investigaciones, programas de extensión y tecnologías que se desarrollan en la Universidad Pública. Los esperamos, hasta luego.